Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan esta mañana de lunes. Ayer mi querido vecino José Luis me decía, todos los días a las 7 les estoy oyendo ahí. Bueno, pues como José Luis, somos cada vez más y a todos les saludo a esta hora de la mañana. Aunque aún va a quedar algo de calor de este fin de semana, aunque están bajando las temperaturas, puede que algunos se estén quejando ya, ¿eh? Que no se atrevan a quejarse del calor, que con el fresquito y la lluvia, un poquito, es verdad que ha subido de golpe, pero un poquito tampoco ha venido mal. Hoy comienzan a descender, hoy a lo mejor encontramos ese término medio, ¿eh?, en el que nos encontramos tan a gustito, en lo que, bueno, vamos a ver si es el inicio de una primavera ya cálida y luminosa. Veremos. Este lunes marca el inicio de varios asuntos. Se reúne, por ejemplo, el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, para coordinar aspectos de movilidad y transporte cuando llegue el Papa a Tenerife el 12 de junio. Van a ser días complicados para moverse, sobre todo en la zona con actos programados donde la concentración de ciudadanos va a ser muy grande, ¿eh? Ya iremos viendo poco a poco cómo se desarrollan y qué planes hay que tener para salir de casa esos días o para acercarse, bueno, pues a los lugares donde el Papa va a llevar a cabo los actos que aún no han sido del todo definidos, pero ya les adelanto, se habrán dado cuenta ustedes de que hay que programarse bien en esos días para salir de casa. Habrá que tenerlo en cuenta. Miren, hoy es un día también triste. Hoy es uno de los 3 días de luto por los fallecidos en el incendio de Los Realejos de este sábado. Un incendio voraz que envolvió en humo un edificio en el que se vieron atrapados de repente sus 30 vecinos. 3 personas han muerto, 1 persona sigue en estado crítico en el hospital. Una tragedia, después de que se iniciase un fuego en un primer piso y se extendiese por el resto del inmueble. Parece que la intensa humareda fue la desencadenante final de esta desgracia. Los demás vecinos pudieron ser desalojados a tiempo. Aún no saben cuándo van a poder volver a sus casas. Pues tendrán que esperar a que los técnicos decidan que es seguro hacerlo. Pero bueno, están ahí esos vecinos a los que mandamos un abrazo desde aquí, sobre todo a los familiares y amigos, a las personas allegadas de los fallecidos. Hoy arranca en España otra de las citas del día, el proceso de regularización presencial para miles de inmigrantes. Una medida esperada por muchas personas que, hay que decirlo, llevan tiempo viviendo, probablemente trabajando y construyendo su vida entre nosotros, que es lo que han venido a hacer. Han venido a prosperar y a trabajar duro para hacerlo. El caso es que durante años miles de personas han permanecido en un limbo legal. Viven aquí, trabajan muchas veces en la economía sumergida, es decir, la que no se ve, cobrando en negro, pero bueno, ellos forman familias, alquilan hogares, escolarizan a sus hijos, pero no tienen una vía clara, ágil, ordenada para normalizar la situación. Lo que tienen es que cuando el problema se acumula, aparece una nueva regularización extraordinaria como esta. Lo cual tiene un efecto perverso, ¿eh? Porque por un lado se tolera durante mucho tiempo una bolsa de precariedad que beneficia lógicamente a quienes se quieran aprovechar de estas personas, que estas personas pues la asumen en una inseguridad jurídica y en un a saber qué va a ser de ellos de aquí a un tiempo. Y por otro se transmite la idea de que, bueno, de que se puede entrar y que pasado un tiempo, pues tarde o temprano habrá una vía de acceso. Con lo cual, por mucho que diga el ministro Torres que no, pues se produce un cierto efecto llamada. Y esto no es bueno para nadie, ni una cosa ni la otra, ¿eh? Ni para los inmigrantes que cumplen las reglas y esperan con paciencia, ni para los servicios públicos que necesitan previsión. España, lo cierto es que necesita de estas personas, eso lo tenemos claro, si lo vemos desde un punto de vista egoísta. Pero hace falta una estrategia estable, un control de fronteras eficaz, habilitar canales legales de entrada, lograr una integración real y procedimientos queden claros, ¿no? Estén negro sobre blanco. Nada de esto hay hasta el momento. Y regularizar puede ser necesario en momentos concretos, pero convertirlo en costumbre es otra cosa. Es reconocer al fin y al cabo que no existe un plan. Pero bueno, estaremos ahí. Hoy enseguida vamos a salir a la calle, vamos a conocer casos de estas personas, intentaremos hablar con muchas de ellas que pueden iniciar a partir de hoy una nueva vida. A partir de hoy, ¿qué es? ¿Qué fecha es hoy? Que no me acuerdo.
20 de abril del 90. Hola, Chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía.
Tampoco es que me crea original, ¿no? Con que el 20 de abril poner esta canción para recordar esta época noventera, pero bueno, ahí están los Celtas Cortos y esta canción fantástica, todo un himno generacional. ¿Qué tal, Gustavo de Dios? Buenos días.
Muy buenos días. Lo que no sabemos es si era la cabaña del Turbo o la cabaña del Trumo. Es una de las grandes dudas de esa estrofa.
Yo siempre he dicho del Turco, siempre he entendido del Turco.
Ah, mira, es una tercera versión, el Turbo y el Turco.
Sí. Siempre he dicho el Turco, y a cada uno que entienda lo que quiera. En fin, hay muchas canciones que cada uno las canta como le da la gana, y a veces ni se las sabe uno, ¿no? Pero bueno, ahí están. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo arrancamos este lunes?
Pues arrancamos en un momento analizando las causas, y es que ya hay una hipótesis del incendio de Los Realejos con 3 víctimas mortales. Lo haremos con el oficial jefe del consorcio de Bomberos de Tenerife, Florencio López. Con Ali Salem, delegado del Frente Polisario en Canarias, sabremos por qué los saharauis no pueden acogerse al proceso de regularización de migrantes aprobado por el gobierno. Sabremos que será apátrida. Y en Tenerife tenemos sobre los montes ya, Roberto Casi, la nueva campaña de prevención de incendios por tercer año consecutivo. Contará con el ejército otra vez. Y grúas en la TF5 para evitar atascos. ¿Cómo y por qué va a responder la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila? La actualidad la analizan hoy José Carlos Naranjo y Arcadio Díaz Tejera, y nos sumergiremos en la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo y las novedades para las camareras de piso, modificación aprobada por el Parlamento de Canarias el pasado miércoles, impulsada por Gustavo Santana, diputado socialista, que nos lo va a detallar. Y rematamos la mañana tomando café con Tais Enríquez, referente absoluto de la natación sincronizada en España. Su vida gira ahora entre la neurociencia aplicada al éxito y su carrera como abogada y asesora fiscal.
Si te mola, me contestas.
Y que además canta de maravilla, ¿eh? Oh. Hay que decirlo, sí.
Ahí me das una sorpresa ahí.
Esta chica es puro talento, ¿no? Luego hablaremos con ella, con Tais Enríquez. Pero antes muchas cosas más, por ejemplo, nuestros titulares del lunes. Ya son 3 los fallecidos en el incendio de Los Realejos.
Se originó en la madrugada del sábado en la planta baja de un edificio que se convirtió en una trampa que dificultó muchísimo el rescate. Una mujer perdía la vida en el lugar del incidente y se trasladó a otras 3 personas a un hospital. 2 de ellas no lo superaron y fallecieron ayer. Hay una cuarta persona que continúa hasta ahora hospitalizada y 30 personas evacuadas. Se investiga la causa. Los Realejos ha decretado 3 días de luto. Habrá un funeral por todas las víctimas el 27 de abril a las 7 de la tarde en la parroquia del Toscal. Al funeral tiene previsto acudir el obispo.
Hallado el cadáver del senderista desaparecido en Lanzarote.
Pues pendiente de la confirmación definitiva por parte de la Guardia Civil, pero todo apunta a que es Miguel Ángel Gentile, 41 años, desaparecido desde el pasado miércoles en la zona de Las Rositas, en Aría. Ayer domingo los bomberos encontraban el cuerpo en el risco de Famara, en una zona de muy difícil acceso. Horas antes se había localizado un coche con su DNI y el móvil.
Más de 40.000 inmigrantes residentes en Canarias pueden comenzar el proceso de regularización.
Correos, oficinas de la Seguridad Social y de Extranjería, estos son los puntos en los que podrán entregar la documentación. Desde este pasado jueves ya se podía solicitar, Roberto, la regularización de forma telemática, y en el caso de Canarias ya hay 13.500 peticiones de regularización. Además de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, se espera gran afluencia en Arrecife y Puerto del Rosario.
Guerra en Santa Cruz de Tenerife por el silo.
Sí, el Cabildo de Tenerife ha anunciado que pedirá hoy medidas cautelarísimas en el juzgado para evitar la demolición del silo de grano de Santa Cruz. La autoridad portuaria ha adjudicado el derribo del edificio, valorado en cerca de 1,5 millones de euros, pese a las advertencias reiteradas del Cabildo, que le reclama un estudio de valores patrimoniales obligatorio por ley. La batalla por este bien histórico se traslada ahora a los tribunales.
Adiós a Elías Bacallado.
Sí, a los 93 años de edad fallecía ayer, político, empresario, editor de prensa, fue alcalde del Rosario durante más de 20 años, en un momento clave de la política, fundador de Caja Rural, presidente del Consejo de Administración de Diario de Avisos y fundador de ATI, germen político de Coalición Canaria. Hoy lunes se le va a despedir en la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, en su municipio natal, en donde se han decretado 2 días de luto.
Y siguen los preparativos para la visita del Papa a Canarias.
Ya se está diseñando el dispositivo de seguridad en Las Palmas de Gran Canaria, seguridad y movilidad, y esta tarde a las 4 se reúne en Santa Cruz de Tenerife el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, con las administraciones involucradas. Aquí la clave es la misa que se va a celebrar en el puerto de la ciudad en torno al mediodía, a espera de que se confirme el resto de la agenda.
En lo deportivo, la Unión Deportiva gana, pero sigue fuera de los puestos de ascenso. Juan Fracruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A pesar de la victoria 2-0 frente al Leganés, la Unión Deportiva Las Palmas está en el séptimo puesto de la tabla clasificatoria con 60 puntos. Ahora mismo a 4 puntos del ascenso directo a la primera división. Además, victoria del Club Deportivo Tenerife 2-0 frente al Arenas y da un paso más hacia el ascenso a la segunda división del fútbol español. El Tenerife podría ascender en la próxima jornada si gana la Ponferradina y el Celta B pierde ante el Pontevedra. También tuvimos jornada en la segunda Ref Grupo Quinto con victoria 4-0. Del Tenerife B ante el Coria y derrota 3-0 de Las Palmas B frente al Getafe B. En la Liga ACB, en la máxima categoría del básquet nacional, la Laguna Tenerife venció, además fuera de casa, ante el Real Madrid por 90-95. Y el Gran Canaria sigue luchando por la permanencia. El equipo que dirige Che García cayó 74-78 contra el Zaragoza y está en el antepenúltimo lugar de la clasificación de la Liga ACB. Y en voleibol, el Guagua ya pasa a las semifinales de la Liga, y en voleibol femenino el Heidelberg jugará la final por el título ante el Cajasol.
Ojo, ojo, Laguna Tenerife, el segundo equipo que gana en casa del Madrid en esta temporada, 95-90, y ojo a Marcelinho Huertas. ¡Qué tío! En fin, vamos con la previsión del tiempo. Río Hotels and Resorts nos trae la previsión, Gustavo, con días de calor, pero que baja un poquito más, ¿no?
Sí, a pesar del calor de estos 2 últimos días, con temperaturas que han superado los 30 grados en el sur de Tenerife y Gran Canaria, y en Fuerteventura y Lanzarote, con calima además, que nos encanta, ¿verdad, Roberto? Bueno, pues la calima se va marchando poco a poco, las temperaturas se van suavizando, pero aún con calor en el sur y máximas de 24 y 25 grados en ambas capitales, pero mañana te adelanto que podría llover en el norte de Tenerife, La Palma, Gran Canaria y La Gomera.
Otra vez.
De forma débil, dice la previsión, y si tenemos tierra todavía en el ambiente, pues alegría para los coches.
Habrá que verlo con alegría, pero que otra vez llueva ya el titular ya solo. En fin, hay que aprovechar el día de hoy, que todavía va a quedar algo de calorcito. Vamos allá.
Es lo que hay.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae nuestro diario de a bordo cada jornada. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues nada, aprovecha el calorcito hoy porque, bueno, no sé si la temperatura más alta o más baja, pero vaya.
Queda claro que nos va a durar un poco, parece.
Parece que va a llover un poquito. ¿Qué tenemos esta mañana en el
diario?
Bueno,
pues mira, toca hablar de himnos, ¿eh? ¿Qué te parece? Ha sido una de las imágenes, uno de los sonidos del fin de semana, sin lugar a dudas. Bueno, es la final de la Copa del Rey, en la que vencía la Real Sociedad de San Sebastián, Atlético de Madrid y los penaltis. Pero, como siempre en los últimos años, recalco como siempre, porque ya es una circunstancia que hemos normalizado tristemente en España y que no entiendo por qué, pues se volvió a pitar el himno nacional, se volvió a faltar respeto pues a un símbolo de España como es su himno, lógicamente. Este fue exactamente el momento. ¡España! Bueno, pues ese sector de la afición de la Real Sociedad que optaba por pitar el himno, como suele ser ya habitual cuando participan equipos vascos o equipos catalanes en la final de la Copa del Rey. Y esto, pues hay que decirlo alto y claro, Roberto, es un absoluto bochorno que no entiendo cómo se sigue permitiendo. No entiendo.
Una falta de respeto, absoluta.
Una falta de respeto. Mira que hablamos en esta sección hace algunas semanas del tema de cuando se gritó musulmán el que no vote, que es absolutamente condenable y criticable, de la misma forma que también es absolutamente condenable y criticable que no se respete el himno nacional de España. Y sobre todo que nadie haga nada para evitarlo. Y todavía tienes que escuchar al comentarista de la televisión pública, la que pagamos escuchábamos todos, Televisión Española, Juan Carlos Rivero, decir que eso es libertad de expresión. No, mire usted, eso no es libertad de expresión. Eso es faltar el respeto a los españoles y a su himno. No hay libertad de expresión en faltar ese respeto. Los himnos y los símbolos se respetan en un estadio de fútbol, en un palacio real y donde haga falta. Pero
fíjate si tienen claro, si tenemos claro todos que es una falta de respeto que cuando se silba al himno de otro país.
Claro,
claro. Y en esa misma cadena, además.
Claro. Los mismos que dijeron que era una falta de respeto
se silbar. Se escandalizaban mucho, claro. Decían, oye, esto es una falta de respeto, esto no se puede hacer. Sin embargo, cuando pitamos
cuando
a
español,
nosotros mismos y nos faltamos el respeto a nosotros mismos, sí se puede.
Claro.
Es absurdo, ¿no? Por lo menos el discurso debería ser el mismo para todos. Pues a lo mejor un año se suspende el partido.
Claro. Claro,
se acaba el problema.
Es que de una vez por todas la Federación Española de Fútbol tiene que tomar medidas, alguna medida, excluir al equipo que lo haga, o que al año siguiente no pueda jugar la Copa, o lo que sea, no lo sé. Sí, pero hay que tomar alguna medida, porque no podemos seguir permitiendo año a año que esto ocurra y que se normalice, y que todavía venga alguien a decir que esto es libertad de expresión. Es que...
Más no cosas, sé. Guillermo.
En fin, a mí me indigna este asunto. Bueno, oye, fíjate esta noticia. Hay un portal web que se llama Saba, que está especializado en calidad de vida y en hábitos de vida saludables, que ha situado a un municipio canario, a una ciudad canaria, como la ciudad menos saludable de España.
Anda.
Menos saludable de España. Y esa ciudad no es otra que la capital de Lanzarote, Arrecife, según esta web. Es la ciudad menos saludable de España. No, este informe que elaboran, que echamos un vistazo, no se basa en cuanto a opiniones subjetivas, sino al cruce de datos métricos que afectan directamente a la calidad de vida de los residentes. Por ejemplo, han evaluado parámetros como el número de centros deportivos, cantidad de espacios verdes por habitante, ofertas de centros de salud o los niveles de contaminación. Y entiendo que municipios de más de 10.000 habitantes, entiendo, no lo sé, eso no lo he mirado, pero en cualquier caso aparece Arrecife al frente de la lista con una puntuación de 4,3 sobre 10. Arrecife, dice, presenta limitaciones en cuanto a infraestructuras de bienestar. La ciudad solo cuenta con 3,7 parques y 1,39 gimnasios por cada 10.000 habitantes, y sus rutas para caminar, así como las opciones de comida saludable, son escasas. El índice de calidad del aire es el de 39, aquí, aunque no es lo peor, no compensa la falta de recursos que fomentan una vida activa.
De todas maneras, estos informes tal vez también que,
sí,
que se basan en que... lo que se basa. Hombre, a lo mejor como llamada de atención en un momento dado puede servir, pero vaya, claro. Vamos, que nadie deje de ir.
Tampoco hay que ponerlo como verdad absoluto, pero bueno.
Porque allí tiene unos rincones fantásticos, es un paseíto por ese charco de San Ginés, por esa avenida marítima, o sea que vale la pena muchísimo. Digan lo que digan los informes.
Bueno, oye, dos apuntes más que quería comentarte en este diario a bordo. El primero tiene que ver, una vez más, con Quevedo. Sí. Quevedo, que cada vez es más protagonista en esta sección,
Roberto, ¿no? Es que tenemos un diario a bordo, una página del diario a bordo está dedicada a Quevedo casi semanalmente.
Casi semanalmente. Siempre hay alguna noticia que tiene. La semana pasada era que puso una lona en Madrid, ¿te acordarás? En la calle, sí, Fongarral, con alguna alusión al Baifo, que parece que puede ser, en fin, algo así como su nuevo álbum. Bueno, pues atención, amigos, en Gran Canaria, porque lo ha anunciado en sus redes sociales, ha colgado tres stories con un mensaje enigmático. Mañana, en referencia a hoy lunes, va a pasar algo en la isla. Ha citado a todos sus fans hoy, alrededor de las 8:30 de la tarde, en el entorno de la playa de Las Canteras, y allí parece que va a haber un anuncio de algo. Algo de 8 estrellas que ha puesto en sus stories, algo que tiene que ver con un baifo que ha puesto también en sus stories. Bueno, vamos a ver qué pasa esta noche. A las 8:30, mañana te lo cuento en esta sección, si quieres, Roberto.
Esperamos que no se le vaya el baifo.
Que no se le vaya el baifo.
No.
Desde luego, lo que está claro es que a su equipo de marketing lo está haciendo francamente bien. Eso parece bastante evidente, y que su equipo de promoción y marketing lo está haciendo muy bien. Así que muy pendientes esta noche, repito, 8:30 en torno de la playa de Las Canteras. Por lo que vi el mapa, creo que más cerca de la zona de La Puntilla. Y vamos a ver qué pasa allí, porque Quevedo nos va a anunciar algo importante.
Pues como los fans piensen que va a aparecer Quevedo por allí, prepárense para no acercarse a La Puntilla a partir de cierta hora, porque eso va a estar
desde luego.
De personas.
Oye, y hablando de famosos, hemos tenido a Iker Casillas este fin de semana por Canarias, concretamente por Tenerife. Y
el
ojo,
bochinche,
porque se ha hecho viral, ya lo has visto, Roberto, efectivamente. Pues porque ha estado almorzando en un guachinche en los altos de la Orotava. Y bueno, pues el hombre al parecer le ha gustado bastante. Así que Iker Casillas, que elige bien, elige bien. Se nos ha ido a un guachinche por ahí en los altos de la Orotava y lo ha colgado en sus redes sociales. Así que comer seguro que habrá comido bien.
Pues habrá comido bien, hombre, un chinche. Ya habrá aprendido lo que es uno de ellos. No sé si lo sabría de antes, pero vaya, está bien. Sí, bueno, yo no sé si es bueno, Guillermo, que la gente en redes sociales empiece a hablar de guachinche, porque después se ponen de moda y empiezan los influencers y tal, sí. Y estamos perdidos.
No, hay mucha influencería peninsular que ya viene un poco y lo pone como curiosidad.
El
y
secreto
tal,
de un buen guachinche es que no sea tampoco demasiado conocido,
exacto.
¿Sabes?
Si empiezan a llenarse los guachinches de turistas y tal,
guachinche debe tener cierta dosis de secretismo para que, sí. Para que alguien te lleve. Me ha llevado un amigo, alguien sabe, alguien tal, no sé cómo se llega.
Que está allí,
tienes que llegar arriba y cuando
la
llegas arriba,
para arriba,
exacto, y cuando ya parece que no puedes subir, pues tienes que subir un poco
tienes
más.
Tienes que subir un poco más y ahí aparcar.
Ese es el bueno, ese es el bueno. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González. COPE más Gran Canaria.
Hay viajes que empiezan mucho antes de despegar. Con La Molina Experiencias, descubre cualquier parte del mundo. Con salida desde Canarias y con el acompañamiento de nuestra agencia en cada paso. Porque cuando viajas acompañado, todo es más fácil. Infórmate en viajeslamolina.com o en nuestras oficinas. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Este martes 28 de abril, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca en Ingenio, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Ginamar, Millerbajo, Arinaga y próximamente nueva apertura en Díaz Casanova Vistahermosa. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV. Más allá de los estándares.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena.
También con la carne fresca.
Ahora en Lidl Canarias, 900 gramos de lomo de cerdo por 4,49. Ahorras un 16%. Y con Lidl Plus, 180 gramos de hamburguesa de vacuno bio por 2,49. Ahorras un 16%. Lidl Canarias, vale la pena.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues la primera clave del día que nos trae la irlandesa nos lleva hasta el municipio de Los Realejos. El pasado sábado, en torno a las 3:30 de la madrugada, en un edificio con 30 vecinos en su interior, se desataba el infierno. Un incendio en la primera planta del edificio llenaba de humo todo el inmueble. Hubo que desalojar a 30 de esos vecinos, pero algunos de ellos no pudieron salir a tiempo. Tres de ellos han fallecido. Una persona permanece hospitalizada en estado crítico en el Hospital Universitario de Canarias. El pasado sábado, horas después, hablábamos con Adolfo González, el alcalde de Los Realejos, que contaba lo ocurrido en los micrófonos de Herrera en COPE Canarias.
Que las causas las están investigando, están en una de las plantas bajas de la edificación, lo que hacía que, bueno, sobre todo el peligro del humo y de la propagación de las llamas ya en fachada, pues complicó bastante el poder salir.
Bueno, pues estas personas pudieron salir gracias también a la ayuda del consorcio de bomberos de Tenerife. Varias dotaciones acudieron al lugar, junto a la policía local, a la policía nacional. Florencio López es oficial jefe del consorcio de bomberos de Tenerife. ¿Qué tal, señor López? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sabe si se han podido establecer las causas de este incendio?
Bueno, la investigación de las causas de incendios en inmuebles, en edificios y tal, pues corresponde más en estos casos en los que tenemos que lamentar el fallecimiento de personas, corresponde a la policía. Nosotros no estamos en estas investigaciones.
No pueden adelantar nada. Señor López, el problema en este incendio, por lo que tengo entendido, fue el humo, la cantidad de humo que generó, ¿no?
Sí, efectivamente, vamos, es una tónica general en la mayor parte de los incendios. La mayor parte de víctimas en incendios suelen ser por la inhalación de humo, ¿no? Que el personal queda inconsciente por esta inhalación. Entonces, es lo habitual, ¿eh? Los bomberos van a controlar relativamente, el control del fuego de llamas suele ser bastante rápido. Pero luego, claro, es el efecto del humo y que tenemos que estar controlando y gestionando pues para proteger a las personas.
¿Tan rápido se extiende, se forma el humo, se extiende? Porque no dio tiempo a mucha gente a salir del edificio.
Bueno, es que la norma de seguridad que siempre decimos es que hay que cerrarle la puerta al fuego. Entonces, cuando tenemos un fuego dentro de una habitación, hay que cerrar la habitación, ¿no? O sea, de repente, cuando tiene proporciones que se nos escapan de nuestro control, hay que cerrar la puerta de la habitación, hay que cerrar la puerta de la calle, de la casa. Y en cuanto alguien detecta que hay humo en los patios, en tal, lo primera medida de seguridad es, si no está clara la ruta de escape y no está limpia, es cerrarse, quitar, tapar rendijas y demás y rápido eliminar el fuego. La emisión de fuego, aun con una llama pequeña, es la emisión de humo es muy grande.
Claro, porque a lo mejor la tentación de atravesar el humo, es decir, bueno, a lo mejor bajo tres pisos rápidamente y consigo salir, sería una mala idea, Florencio.
Es muy mala idea. En cuanto hay una cantidad de humo significativa, que es muy mala idea. Piense que además no estamos hablando del humo de... el humo que puede haber, por ejemplo, en un incendio forestal o el humo que puede haber en una barbacoa. Estamos hablando de humo de productos, de textiles, de muebles, que suelen tener muchos productos contaminantes. Es un humo muy, muy perjudicial desde la primera inhalación.
Claro, o sea que no es solo el humo que asfixia en ese momento, sino que envenena, además, a quien respira.
Efectivamente. Muchas veces esta intoxicación de humo, todas estas personas que han inhalado y han estado, generalmente van a tener un problema luego de limpieza de todo ese contaminante que tienen.
Claro, me imagino, en situaciones así, el tiempo es vital. ¿Cuánto tardan en reaccionar? ¿Cuánto pudieron tardar en llegar allí y ayudar y sacar a todas estas personas que pudieron salvar, Florencio?
No, claro, la dificultad precisamente que una de las dificultades importantes que se tuvo allí era pues eso, que el personal se había lanzado a evacuar en lugar de confinarse. Entonces es verdad que la primera planta del edificio, donde el humo estaba subiendo a las plantas superiores, muchas veces los de la primera planta sí pudieron evacuar, se encontraban un ambiente relativamente limpio en los pasillos, habían cerrado la puerta del edificio, de la zona incendiada, y entonces, bueno, pues la emisión de humo era menor y pudieron salir. Las plantas superiores rápido se inundaron, porque el humo tiende a subir rápido, y entonces esas otras zonas eran las que ya se encontraron en una situación mucho más difícil. Los bomberos, cuando llegan, lo que precisamente la mayor dificultad que tuvieron era que se encontraban ya gente que no podía por sí sola ya salir en todo lo que era la caja de escaleras y los pasillos superiores.
O sea que la mayoría de las personas y de las personas afectadas estaban intentando bajar, ¿no? Por la escalera central, ¿no?
Claro. Sí, efectivamente. Esa es la los cuatro casos, hubo varios casos de inhalación, los cuatro más críticos que lamentablemente pues tres han fallecido, pues estaban en esa zona, no estaban en el interior de la vivienda. En el interior de las viviendas no hubo. El fuego solo afectó como fuego a la primera vivienda, a la vivienda donde se inició el fuego, y el resto de la zona fue un problema de humo.
Claro. He oído en alguna parte, no sé si es verdad, que a la segunda bocanada de humo uno puede ya perder el conocimiento y caer envenenado y asfixiado. Florencio, ¿esto es así? ¿Tan rápido actúa?
Te puede caer, actúa muy rápido y sí, lo primero es que es una falta de oxígeno, bueno, depende mucho también de las condiciones en las que esté cada persona, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que es un humo, lo primero que es muy fácil que ya no puedas ver, tienes atrofiado totalmente el sentido del olfato en ese momento también, y además estás entrando con un humo que a veces, según la proximidad que haya del fuego, puede ser un humo muy caliente, o sea, incluso puede provocarte con quemaduras interiores, ¿no? O sea, es una cosa muy peligrosa. Pero vamos, es una tónica general, como le digo, en la mayor parte de los incendios en España, la mayor parte de los fallecidos que hay en incendios es... Pero
si uno piensa en las llamas,
la mayoría es claro, por inhalación de humo.
Claro, uno piensa en las llamas como lo principal y probablemente sea el humo, como dice usted, lo más peligroso, sin que lo sepamos, ¿no? Sin que lo tengamos identificado como tal frente a las llamas. Pues Florencio López, oficial jefe del Consorcio de Bomberos de Tenerife, gracias por su atención y gracias sobre todo por la labor de sus compañeros que ayudaron a salvar muchísimas vidas en la madrugada de este sábado y en Los Realejos. Muchas gracias. Buenos días.
Pero...
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias. Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay momentos que no pueden esperar. Ese viaje pendiente, esa reforma, ese nuevo comienzo. En Caja 7 escuchamos tu plan y lo hacemos posible contigo. Porque cuando confías en tu proyecto, nosotros confiamos en ti. Caja 7. Transformamos confianza en progreso para Canarias. Más información en cajasiete.com/préstamos.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios.
Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Consejo de Ministros, pues ha generado algunas críticas en Canarias, porque ha dejado fuera a un buen número de personas que en principio cumplen la mayoría de los requisitos, pero no todos. Es decir, viven aquí, en las islas, no son de aquí, provienen de fuera, pero son considerados apátridas, con lo cual no se pueden acoger. Hay unos 11.000 en toda España, y aquí tenemos el caso bien cercano del Frente Polisario, que califica la medida de injusta y muestra su decepción a entender que los ciudadanos saharauis pues quedan fuera de esta posible regularización. Hablamos con Ali Salem, que es delegado del Frente Polisario en Canarias. ¿Qué tal, señor Salem? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Bueno, ¿qué es ser apátrida, señor Salem, para que sepamos en la situación en que se encuentran ustedes?
Bueno, el tema de apátrida quiere decir personas a las que no se les reconoce tener una nacionalidad, tener un país reconocido. Y en el caso de los saharauis, España, el gobierno de España no reconoce al Estado saharaui como Estado independiente. Por eso los saharauis que vienen a España son considerados apátrida en España. No se les reconoce su nacionalidad de Estado saharaui.
Con lo cual, aunque a ustedes se les permite la residencia aquí en nuestro país, lo que no tienen es esta posibilidad de regularizarse como el resto de migrantes de otras zonas.
Sí, el decreto del gobierno que han hecho estos últimos días para regularizar a los inmigrantes en España que se encuentran en una situación irregular, se excluye a los apátridas. Apátridas no solamente saharauis, pero en la práctica lo que hay en las solicitudes para apátridas en España, la mayoría, más del 95%, son saharauis. Y por eso esta excepción o esta exclusión afecta a ese colectivo saharaui que representa más del 95% de los solicitantes de apátridas.
¿En qué situación están entonces ustedes ahora mismo en nuestro país?
Bueno, los saharauis hay algunos que sí son con residencia de trabajo normal, otros que incluso tienen la nacionalidad española, pero estamos hablando de ese otro grupo, de ese colectivo que no está en esas dos condiciones, o sea que tienen que, para regularizar su situación, lo hacen solicitando reconocerle el estado de apátrida, ¿no? Eso es la fórmula que le queda si no consigue tener una residencia de trabajo normal o nacionalidad española, a la cual los saharauis son de origen español, o sea que todos los padres de los saharauis han tenido el DNI español durante la época de colonial, cuando España estaba en el territorio del Sahara Occidental. Claro, y entonces esos saharauis también lo tienen muy difícil de poder recuperar esa nacionalidad, porque bueno, están excluidos también no solamente del tema de la regularización, sino también del tema de poder tener la nacionalidad española, al igual que establece el reglamento de la jurisdicción española, que reconoce a todos los territorios que fueron colonia de España, tener la posibilidad de optar por una nacionalidad española. El caso de todos los países latinoamericanos, Filipinas, Guinea Ecuatorial, etcétera, incluso hasta reconocer a los sefarditas que llevan 5 siglos, 6 que han salido de España, y a los saharauis que llevan menos de alrededor de 50 años, no se les reconoce también esa posibilidad. Entonces es otra injusticia más, otro tema que, además de excluirlos de tener la nacionalidad, también se excluye de tener la posibilidad de regularizar su situación siendo solicitante de apátrida.
Claro, está la ley de nietos, que se llama así, que precisamente prevé la regularización de personas descendientes, de personas que vivieron en España o que tuvieron esa nacionalidad, ¿verdad? Sahara fue colonia española durante un tiempo, pues muchos padres de las personas que están aquí con nosotros, abuelos, tuvieron el DNI. ¿Ustedes creen que no se regulariza y que se les mantiene en este limbo legal para no enfadar a Marruecos? ¿Por qué?
Precisamente es eso, porque todo lo que va en contra de los saharauis, eso le agrave a Marruecos. Marruecos, desde su ocupación del territorio saharaui en 1975, después de los acuerdos tripartitos de Madrid con el gobierno español de entonces, por los cuales se le entregó el territorio que lo ha anexionado y sigue violando los derechos del pueblo saharaui en los territorios ocupados, siempre ha intentado practicar cualquier política, cualquier acto, actuación para asfixiar al pueblo saharaui. Y esto, el hecho de que un grupo de saharauis se quedan en España sin poder trabajar, sin poder tener acceso a tener una seguridad social, a aportar y a tener acceso a la salud o a todos los derechos que tienen las personas regulares en España, eso siempre para Marruecos le viene bien. O sea, siempre ha intentado incluso hasta disminuir la ayuda humanitaria que reciben los refugiados saharauis en los campamentos de refugiados en Argelia. Y por eso cualquier acto, cualquier medida que afecta al pueblo saharaui negativamente, Marruecos siempre se le agrada.
Bueno, pues veremos qué ocurre con esto. Ahí está esta llamada de atención y esta situación, hombre, que parece un agravio comparativo, efectivamente, respecto a otras personas que van a conseguir regularizar su situación y quien lleva también mucho tiempo conviviendo con nosotros, habiendo residiendo en un territorio que fue español en su momento, pues que no puedan hacerlo. Ali Salem, claro, delegado del Frente Polisario en Canarias, le agradezco la atención. Muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Saludo. Bueno, y en torno a ese proceso presencial que comienza hoy, seguimos hablando porque se han habilitado, por un lado, las oficinas de la Seguridad Social, también las oficinas de correos, que probablemente pues vayan a registrar gran afluencia de personas en esta primera jornada, para la que habrán dado ya cita. Cuéntanos, está nuestro compañero Héctor Fuertes en uno de estos lugares, cuéntanos dónde estás, Héctor.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal? Estoy en la Oficina Única de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife y este lunes 20 de abril se abre el plazo para solicitar de forma presencial la regulación extraordinaria de migrantes para todas aquellas personas que ya hayan pedido cita en alguna de las oficinas habilitadas como esta. El proceso arrancó el pasado jueves, aunque en ese primer momento únicamente era para las solicitudes telemáticas. En Canarias, pues esta medida va a tener un alcance significativo porque se estima que cerca de unas 40.000 personas en situación irregular podrán acogerse a este proceso en el archipiélago. Esta regularización va dirigida a personas que ya se encontraban en España, recordamos, antes del 1 de enero, así como solicitantes de asilo que presenten su petición antes de esa fecha. Recordamos también que para demostrar la permanencia valen muchos documentos, valen tanto facturas de la luz, recibos del gimnasio, por ejemplo, certificados también de envío de dinero. Y pues con esas regulaciones y también el certificado de antecedentes penales, podemos demostrar y regular nuestra situación, como aquí me acompaña Engelberto, que viene de Perú y lleva aquí 3 años y medio. ¿Qué tal, Engelberto?
Muy buenos días, señores. Acá estoy para responder a la pregunta que me hagan.
Me comentaba Roberto que Engelberto, su intención era crear su propio taller de carpintería, Engelberto.
Sí, así es, así, esa es mi intención. Pero el problema que tengo yo es que tengo que tener un nieto, y tenga que tener un permiso de acá, de la gobernación de Canarias, ¿no? Tengo que tener un permiso, y ese permiso es el NIET. Ese NIET es para poder movilizarnos en todo. Bueno, yo presenté mi proyecto por la Cámara de Comercio, me han rechazado porque tenía que tener un fondo de dinero, y fui al banco y del banco me rechazaron porque no tenía esos documentos, esos requisitos que ellos requieren. Por lo tanto, he seguido lo mismo y a la final fue rechazado mi pedido, ¿no? Porque eso lo he hecho el año pasado, pero no me lo han aceptado. Ahora me voy a presentar en estos momentos por esta gestión nueva que viene para ver cuál es mi suerte, qué es lo que pasa conmigo, no sé, si mal momento o algo que acá se encierra, pero yo veo que en la realidad en la primera movimiento que hice había mucha, ¿cómo le puedo decir? La gente casi no quería hacer los documentos, no quería moverse, ¿cómo le puedo decir? Mucha burocracia. No había esa libertad o ese ánimo, esa fuerza para hacerlo. Eso es lo que veía en todas las oficinas que he ido, en todas. Así que para ir a ver para presentarme tenía que presentar una cita. Me citaban 15 días, 20 días, iba, y de nuevo hay muchas oficinas que me dijeron que regrese, después de 20 días de haber regresado, que regrese de nuevo, y así hemos estado.
Pero, Gilberto... Sí. Buenos días, no se sienta especial, que eso nos pasa a los de aquí también, que como no tengas cita no te atienden. Eso, desde bueno. La época de COVID, así que en ese sentido estábamos todos igual. Para hoy sí tiene cita, Ángel Alberto.
No, he venido a sacar la cita presencial.
Ha venido a buscarla. Bueno.
Sí, sí, y voy a ver si por este lado corro con suerte, ¿no?
Bueno, pues a ver si hay suerte, logra ese permiso, ese permiso para ese documento para poder trabajar, oiga, y para poder reunir el capital para iniciar su proyecto de carpintería, que hace mucha falta, ¿eh? Mucha mano de obra y muchos oficios como ese, que es el suyo, que se están perdiendo. Gilberto, mucha suerte y gracias por atendernos.
Muy agradecido por todo y... Que sigan adelante.
Gracias, adelante. Sí. Gracias, Héctor. Luego contactaremos contigo de nuevo.
Pendiente, Roberto.
Venga, un saludo.
A ti.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Esto lo termino en un momento. Sí, dime.
¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Imagina una formación online y gratuita en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Imagina que ofrece prácticas remuneradas y tiene certificación universitaria. Con Diginnova, deja de imaginar. Infórmate en full.es, programa de la SISI financiado por el Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus.
Tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía. Cargador e instalación gratuita. Adelanto del plan Auto Plus. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID4 desde 25.000 euros, porque cambiar al eléctrico nunca tuvo tanto sentido.
Volkswagen. Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
Hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en
Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Existirá un menú de noche en Las Palmas? Pues sí, en Restaurante Casino Las Palmas, por 20 euros redondos, elige plato de la carta, bebida y postre, de lunes a domingo, excepto días de dinner show. Restaurante Casino Las Palmas, la noche se disfruta. Mayores de 18 años.
El Papa León estará en Gran Canaria el 11 de junio.
Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate. Forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
En Canarias somos muy de abonarnos. Nos abonamos al fútbol, al cine, a los festivales y desde el 28 de abril a comprar con descuento. Con los bonos Consumo Archipiélago pagas 25 euros y haces compras por valor de 50. Bono Consumo Archipiélago.com. Abónate. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois. Uno,
no. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, estaba hablando yo aquí con la presidenta del Cabildo de Tenerife, con Rosa Dávila, sobre la visita del Papa y lo que va a suponer el poner a Canarias y a la isla de Tenerife en concreto en el mapa. Señora Dávila, yo creo que esto no nos ocurre de que todo el mundo esté mirando tanto a Canarias como nos va a mirar en junio. Yo creo que desde el volcán de La Palma. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo
está?
¿Qué
tal? Buenos días, Roberto. Entonces, estábamos hablando que no somos conscientes todavía de lo que se nos viene encima desde el punto de vista. Es un reto extraordinario de organización, desde luego es un desafío para la propia isla poder albergar esta misa multitudinaria, la visita del pontífice, y es un hecho histórico, ¿no?, para Canarias. Y nos pone, como bien dices, en el mapa. De muchas ocasiones lo hemos estado por una situación complicadísima, ¿no?, como ha sido pues afrontar prácticamente en solitario esa crisis migratoria que... su santidad, que el Papa quiera venir a Canarias y reconocerle al pueblo canario cómo ha afrontado en solitario ese reto en el que nos vimos, bueno, abocados, ¿no? Y casi prácticamente en muchas ocasiones sintiéndonos muy solos, ¿no? Muy abandonados, nadie miraba para Canarias, y yo creo que venga el Papa y que quiera venir a Canarias es un gesto que pone en valor el orgullo de lo que somos los canarios, ¿no? Ese pueblo de acogida, ese pueblo que ha sabido afrontar situaciones muy complicadas en nuestras costas y que hemos sabido integrar, abrir la mano y sobre todo dar oportunidades a miles y miles de personas que llegaban a nuestras costas sin mucha esperanza.
Bueno, habrá tiempo de hablar del Papa, sí. No hemos venido para eso, pero bueno, habrá tiempo para hacerlo sin duda. Hemos venido para hablar de dos alianzas estratégicas, por un lado con el Ministerio de Defensa y por otro lado con la DGT. Vamos a empezar por esta última, porque ha estado en Madrid la presidenta del Cabildo tratando de agilizar un sistema de grúas express y otras iniciativas para agilizar el tráfico, que ya lleva un tiempito sobre la mesa, señora Dávila, ¿no? ¿Desde cuándo lo de las grúas express?
Bueno, pues nosotros cuando llegué al Cabildo tuvimos una reunión de movilidad y vimos la importancia que tenía pues el papel de la Dirección General de Tráfico. Tenemos que recordar que sobre las decisiones del tráfico en nuestra isla, las de infraestructuras y nuevas infraestructuras corresponden al Gobierno de Canarias, las nuestras es la conservación y el mantenimiento, y después está quien decide pues en este tramo hay que ir más despacio, hay que poner un sedal paso, hay que quitar, le indico que hay que semaforizar, y todo eso le corresponde a la Dirección General de Tráfico. Y la verdad que nosotros, teniendo una relación muy fluida, desde el mes de octubre del 2023 remitimos a la Dirección General de Tráfico un borrador para poder firmar un acuerdo que permitiera tener grúas express, porque en muchas ocasiones vemos que hay puntos negros de las vías, tanto en la TF5 como en la TF1, la autopista del norte y la del sur, donde hay muchos choques por alcance. Te diría que hay un punto en la TF5 o varios puntos a lo largo en la zona de Guamasa, esa zona que tenemos como muy monitorizada, en la que hay más de 100 incidentes. Muchos de ellos no son de gran magnitud, pero desde el momento que hay un roce, hay un choque por alcance, se lía, porque es que solo hay dos carriles. De manera que teníamos identificado ya, gracias a la Guardia Civil de Tráfico, lugares para retirar esos vehículos con grúas express que pagaría el propio Cabildo de Tenerife. Y a partir de ahí, pues en esos puntos llegarían los coches siniestrados y ya la grúa de cada uno de los seguros que tengan estos vehículos, pues la retiraba desde esa plataforma. Esta propuesta se hace en 2023, en octubre de 2023, y es que no hemos tenido respuesta. Fíjate que han pasado casi 3 años. Entonces, bueno, uno se remanga y me planté allí en Madrid a hablar con el director general, y parece que todo está ya bastante avanzado para que por fin a lo largo del verano se pongan en marcha una primera fase de esta retirada de vehículos por parte del Cabildo de Tenerife en los puntos donde nos van a indicar la DGT.
¿Ustedes van a tener que tener una grúa entonces?
Varias grúas.
Acechando, digamos, en determinados lugares fijos para salir inmediatamente a retirar.
Inmediatamente. Uno de los problemas que se tiene es que cuando hay estos incidentes, las grúas de los seguros están, pues, si el incidente ocurre en el norte, a lo mejor está en el sur o está haciendo otro servicio que ya tenía previsto, y se tarda en llegar. Entonces, bueno, se trata de colaborar entre administraciones, Guardia Civil de Tráfico, el propio Cabildo de Tenerife, para dejar las carreteras en buenas condiciones. Y uno de los temas que nos faltaban, que nos tiene que autorizar la DGT, es tener estas grúas express, como tú bien dices, digamos en situación de prealerta para inmediatamente salir y retirar estos vehículos que llevarían hasta una plataforma. Lo que le preocupa a la DGT son aquellos vehículos que en muchas ocasiones no tienen seguro, que no son pocos. Entonces, ¿cómo resolver quién se queda con esos seguros, con esos vehículos que no tienen seguro y que, bueno, quién se hace cargo de la factura o quién se hace cargo después de la...
¿Quién los recoge habitualmente cuando un vehículo no tiene seguro?
Fíjate,
que va a estar en medio de la autopista toda la vida, ¿no?
Por eso digo que son las empresas aseguradoras, o en nuestro caso, pues se lleva a ese depósito y a partir de ahí, bueno, pues habrá un coste para la destrucción del vehículo.
Bueno, lo que tiene claro el Cabildo es que la situación para desatascar las carreteras es una suma de acciones, ¿no? Una sola no va a servir por sí misma para solucionar el problema.
Incluso te diría que ni siquiera tener 3 carriles, ¿no? El objetivo es multiplicar las acciones, como hemos hecho, por ejemplo, con la adquisición de las guaguas de 2 pisos. Ya algunos las han visto circulando, porque tenemos ya en formación a 47 conductores de guaguas de Titsa que se están formando en la conducción de estas guaguas. La primera ya tiene todo el equipamiento, no solamente de seguridad, de ticketing, preparada para salir en los primeros servicios que se harán entre Santa Cruz y el sur, y también en el norte en la 108, que es la línea que va a Icos de los Vinos. Estarán circulando estas guaguas de 2 pisos que se vienen a sumar a la flota de más de 350 guaguas que hemos adquirido en los últimos 2 años.
Este es un tema de la movilidad que siempre, evidentemente, ahora puede que nos esté escuchando mucha gente, precisamente claro, en uno de los atascos que hay, ¿no? ¿Es menor el atasco en que está ahora que el que había hace 2 años, al inicio de su mandato, por ejemplo?
Nosotros hemos medido los tiempos por GPS, y es verdad que cuando hay un incidente todo se complica. Por eso es la obsesión por tener esas grúas express que permiten la retirada de los vehículos rápidamente. Pero nosotros hemos calculado los tiempos y hemos actuado en varios puntos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver la rotonda de la salida del polígono industrial de Güímar. Ha sido un éxito. O, por ejemplo, las chafiras, ha sido un éxito, funciona mucho más fluido. O, por ejemplo, el acceso a San Isidro, que también estaba, hemos puesto carriles directos, tanto al Médano como San Isidro. Así que vamos, a medida que se van adjudicando las grandes obras, también vamos trabajando de forma quirúrgica en aquellos puntos que vemos junto con, por ejemplo, la Guardia Civil o con la Dirección General de Tráfico, que son puntos críticos en los que hay que trabajar. Pero el tema de las grúas express para nosotros es fundamental. Vemos cómo cuando hay pequeños incidentes, y hay, insisto, tramos en los que se llegan a superar la centena, hay que poder actuar con rapidez.
Vamos con otra de las colaboraciones del Cabildo de Tenerife. Según la mitología griega, Prometeo fue quien robó el fuego de los dioses y se lo entregó a los hombres. Prometeo se llama, en segunda operación Prometeo ya, la campaña de prevención para vigilar los incendios, en colaboración con el Ministerio de